Vamos entonces a la enseñanza de esta tarde y acompáñenme por favor a Romanos, la carta de Pablo a los Romanos. Bien, pues hoy es domingo 21 de junio del 2015 y hemos titulado esta enseñanza Dinamita Pura. Dinamita pura, y es, van a ver un momento por qué. Y estará basada en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Si me acompañan leyendo, por favor, desde el 15, Romanos 1, versículos 15, dice así la palabra del Señor: así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Padre, venimos delante de ti nuevamente reconociendo que tu palabra es verdad. Tu palabra es como martillo que rompe la piedra. Tu palabra, Señor, transforma, convierte, sana, anima. Ayúdanos a tener una actitud receptiva hacia ti por medio de tu palabra. Y que lo que tú tienes preparado para nuestras vidas en esta tarde se cumpla por tu poder, Señor. Tu Espíritu Santo obrando en cada uno de los que estaremos escuchando este mensaje. Gracias te damos, Señor, por ese privilegio que nos das de poder con libertad acceder a tu palabra y recibir directamente de ti lo que tú quieres hablarnos. Gracias, gracias, Señor, por tantas bendiciones que tú nos concedes en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pablo dice: estoy listo para ir a Roma. En el versículo 15, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y decíamos la vez pasada que ese pronto estoy significa ese anhelo, ese deseo, esa disposición del corazón para ir y bendecir a los hermanos ahí en Roma. Y la razón por la que anhelo, dice Padre, ir a Roma es para anunciarles el Evangelio también a ustedes. Deseo ir con muchas ganas. ¿Para qué? Para anunciarles el Evangelio también a ustedes. ¿Y por qué deseo anunciarles el Evangelio? Del cual, dice Pablo, no me avergüenzo, porque es poder de Dios para salvación. Versículo 16. Y en el 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y en el 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y en el 19: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Y en el 20: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Quiero ir a anunciarles el Evangelio, dice Pablo, porque a través de Él vamos a conocer a Dios. Vamos a conocer realmente cómo es Dios y el plan redentor para la humanidad. Mi deseo, dice, no es llevarles un mensaje culturalmente relevante. No es enseñarles cómo ser hombres y mujeres de éxito. Mi deseo es anunciarles el Evangelio, que en el original significa evangelizar. Mi deseo es ir a evangelizarlos. Y ante su imposibilidad de ir personalmente en el corto plazo, Pablo les envía esta carta, que como ya dijimos, es una amplia y clara exposición del Evangelio, incluyendo las implicaciones éticas y prácticas de abrazarlo. Y estos dos versículos, el 16 y el 17, lo resumen de manera contundente. Desde su introducción a la carta, Pablo establece que se trata del Evangelio. En el versículo 1 dice que no es un invento humano, sino el Evangelio de Dios. Define el Evangelio como el Evangelio de Dios, que había sido prometido por los profetas en el Antiguo Testamento. Es de lo que Dios ha hablado todo el tiempo. Más adelante en el versículo 3 dice que el centro del Evangelio no es el hombre, sino el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. No se trata solo de quién es Jesucristo, sino de lo que ha hecho. Y la palabra clave para ello es justificación o justo. Palabra que se repite continuamente a través de toda la carta. El Evangelio nos explica la manera en la que los hombres pueden estar bien con Dios, es decir, ser reconciliados con Él. El Evangelio es poder de Dios, y su poder estriba en que puede salvar a las personas. Es el medio por el cual Dios produce salvación. ¿Salvación a quién? A todo aquel que cree, tanto al judío como al griego. Esta es la manera que Pablo introduce su resumen y explicación del Evangelio. No podemos ignorar el único mensaje de salvación que Dios ha revelado. Yo espero, y es mi oración, que al considerar la pasión del apóstol Pablo por Dios, su convicción de que el Evangelio es el poder de Dios para salvación y su determinación para predicar el Evangelio sin avergonzarse y arriesgando en todo momento su vida, seamos movidos por el Espíritu Santo para tener la misma actitud. Vemos en Pablo una pasión por Dios que lo lleva a hacer cosas que ni imaginamos que alguien pudiera hacer. Voy, dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. No es algo de lo que deba avergonzarme. Y él demuestra una plena confianza en el Evangelio de Cristo. Se considera privilegiado de ser un portador de las buenas nuevas y se goza en su proclamación. Ni las cárceles, ni los azotes, ni las pedradas, ni los insultos. Nada podía detener a Pablo para cumplir con gozo lo que consideraba el mayor de los privilegios: llevar las buenas nuevas a todos los rincones que Dios le permitiera llegar. Aun cuando el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, es un mensaje escandaloso. Es un mensaje que encuentra oposición. El mensaje del Evangelio contradecía todo lo que se consideraba como verdad en el tiempo de Pablo. Veíamos ahí en Hechos, ahorita que leíamos Hechos 19, cómo algunos recibieron el Evangelio, pero en el versículo 9 dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. ¿Sí? Encontró resistencia, férrea resistencia, a grado de maldecir el camino. Cuando dice maldecir el camino, es maldecir el mensaje de Cristo. Pisó callos. De aquellos que vendían cosas en los templos, ¿verdad? Para fomentar la religiosidad, derribando la veneración de Diana, la diosa de los efesios. Y a pesar de toda esa posición, Pablo consideraba un privilegio el poder compartir el evangelio. En 1 Corintios 1, 22 al 24, dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Sí? A eso se enfrentaba Pablo, a eso se enfrentaba cualquier predicador en aquellos tiempos. A los judíos que pedían señales y a los griegos que buscaban sabiduría. Versículo 23: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Para el judío, el evangelio era una blasfemia, puesto que proclamaba que aquel que murió en la cruz como vil pecador era el Mesías de Israel. Y para ellos morir en la cruz era señal de maldición. Por otro lado, para los griegos, decir que el Mesías judío era Dios en la carne era una locura, algo absurdo. ¿Cómo pensar que un Dios tomara forma de hombre y de esa manera viniera a salvar a la humanidad? Así que cada vez que abriera la boca para predicar el evangelio, Pablo se exponía por un lado y por el otro a ser ridiculizado y rechazado. A menos, y aquí está la clave, a menos que el Espíritu Santo interviniera para revelar a Cristo a la persona que le estaba predicando. Y la verdad es que no es muy diferente el día de hoy. Pues el evangelio es ofensivo para la cultura en la que vivimos. Una cultura que está basada primariamente en el humanismo y en el relativismo, entre otras cosas. Si te atreves a decir que Jesús es el único camino al Padre y que en ningún otro hay salvación, seguramente te tacharán de intolerante, de cerrado, de arrogante. Para la mente moderna no hay absolutos y por lo tanto no hay una sola verdad. Esa es tu verdad. Esa es una verdad. Por otro lado, el hombre se ha encargado de suplantar a Dios de su trono y ponerse él mismo en el trono. Todo gira a su alrededor, a sus deseos, sus planes, sus capacidades, sus verdades. Lo único que le interesa es satisfacerse a sí mismo y por lo tanto rechaza el evangelio que demanda reconocer su condición perdida y sin esperanza para entonces acudir a Cristo como su salvador. Al hombre no le conviene, pero además ni quiere aceptar el evangelio porque arruina su intento de ser autónomo y no darle cuentas a Dios por su vida. Y Pablo se encargará a través de esa carta de derribar todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. El evangelio no solo contradice la filosofía y la cultura del mundo, sino que se opone totalmente a ellas. ¿Por qué? Porque demanda una rendición completa del yo y una entrega total al señorío de Jesucristo. Repito, demanda, el evangelio demanda una rendición completa del yo y una entrega total al señorío de Jesucristo, como Jesús lo dijo en Lucas 14. Si vamos a Lucas 14, ahí en los versículos 25 al 27, es interesante ver que Lucas narra que grandes multitudes iban con él Ahí en el versículo 25, Lucas 14, 25, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Más adelante en el 33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿De qué habla esto? Que para ser discípulo de Cristo, para ser seguidor genuino de Cristo, es necesario renunciar a todo lo que se oponga entre Él y nosotros. Y por eso es que el mundo no quiere entregarse. Era posible, y lo sigue siendo, avergonzarse del Evangelio. Y entre otras razones, porque se considera un insulto que la salvación sea sin merecimiento alguno. El orgullo del hombre es severamente lastimado al decirle que es tan miserable e incapaz que la única manera de obtener la salvación es como un regalo. No, yo me tengo que ganar la salvación, yo tengo que tener algún mérito en esto. Es también un insulto porque al decirnos que Jesús murió por nosotros, nos dice que somos tan malos que solo la muerte del Hijo de Dios podía salvarnos. Eso ofende la creencia popular de la bondad innata de la humanidad, que el hombre es bueno por naturaleza, cosa que no dice la Biblia. El Evangelio también ofende al decirnos que nadie es suficientemente bueno y que nadie, ni la persona más buena del mundo, la más moral, se salvará si no es por medio de Jesucristo. El Evangelio también nos informa que el Salvador ha venido humildemente a sufrir y servir, y no como un gran conquistador, destruyendo como esperaban todo a su paso, y que seguirlo significa sufrir y servir junto a Él. ¿Cómo seguir en ese plano a un líder? Si implica servir, si implica sufrir. Esto ofende a la gente que cree que seguir a Cristo es tener una vida libre de problemas. Entonces, por donde le veamos, el Evangelio es ofensivo a la mente carnal. Pero para Pablo, no había razón para esconder el único mensaje que puede salvar. Y si somos sinceros, debemos de reconocer que muchas veces nos avergonzamos del Evangelio. Callamos cuando debemos hablar o no presentamos el Evangelio como realmente es. Y yo he pensado en al menos dos maneras en las que los cristianos nos avergonzamos del Evangelio. La primera de ellas es callando para no ser rechazados. No queremos ser acusados de intolerantes, de mochos, de raros, de radicales. Si se burlan de nosotros, pronto estaremos siendo tentados a avergonzarnos de nuestra fe y callar. ¿Eres cristiano? Bueno, voy ahí con ellos, ¿verdad? Porque me ayuda a sentirme mejor. Vieras que me siento mejor. Me ayuda en mis relaciones, en mi matrimonio. Me enseña cómo ser mejor padre. ¿Pero eres cristiano? Pues mira, voy ahí con ellos, ¿no? Si pensamos que nuestra cultura es hostil al Evangelio, la cultura en la que Pablo vivía lo era mucho más. Sin embargo, Pablo no se avergonzaba y disfrutaba ser conocido y atacado por ser cristiano. En 2 Corintios 6, versículos 3 al 5, 2 Corintios 6, del 3 al 5, Pablo dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Esto es lo que implica, dice Pablo, predicar el Evangelio. Y lo aceptamos con todo el gozo que amerita. El Señor Jesús advirtió que si alguien se avergonzaba de Él y de sus palabras, Él se avergonzaría también de Él cuando venga para juicio, en Marcos 8:38. ¿Sí? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo, verdad? Si pensamos en las implicaciones de eso. Que si nos avergonzamos de Él es porque realmente no creemos, y que Él se avergonzará también delante del Padre cuando venga para juicio. Entonces, una de las razones por las que nos avergonzamos es, o más bien una de las maneras es callando. Y la otra es suavizar el Evangelio para que no sea confrontador al pecador. ¿Sí? La tendencia desde la iglesia primitiva ha sido aligerar el Evangelio para que no sea tan ofensivo. Y de esa manera, pues, ganarse la simpatía del hombre caído y de los falsos cristianos que abarrotan las llamadas iglesias. Pablo advirtió, escribiéndole a Timoteo, que esto sucedería. Si vamos a 2 Timoteo capítulo 4, 2 Timoteo 4, versículos 1 al 4, dice Pablo hablando a Timoteo, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso es lo que debes hacer, Timoteo. No te apartes de esto, que es lo que debes hacer como pastor. Versículo 3: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Viene el tiempo, dice Pablo, en el que no van a querer escuchar la verdad, solo aquello que les sea agradable al oído. Se aligera el Evangelio a través de quitarle alguno de sus elementos, los que suenen más ofensivos para el oyente. Quitarle el pecado, quitar el concepto de la depravación radical del ser humano, de la ira de Dios. Quitarle el elemento del arrepentimiento. Y se sustituye, ¿verdad?, por algo que no es el Evangelio. Ven a Jesús para que puedas tener una vida abundante, sin mención del pecado, ni del arrepentimiento, ni de la santidad de Dios, ni de su ira hacia el pecador. Ven a Jesús, o llévate a Jesús en tu corazón, para que tengas éxito en todo lo que hagas, para que salgas de tus problemas relacionales, de tus adicciones, de tus problemas económicos. El cristianismo moderno es aprender algunos principios morales para tu vida, divertirte sin alcohol, sin drogas, sin sexo, es ayudarte a ser mejor persona, mejor ciudadano, etcétera. Pero la prioridad, nuestra prioridad como cristianos, es que entendamos el carácter santo de Dios. Eso es algo que la gente no quiere oír para no ser confrontada con su condición. Pero no hay mayor necesidad que vernos a la luz de la santidad de Dios. Pues de otra manera no podremos reconocer nuestra gran necesidad del perdón de Dios. Pablo dice en el versículo 18, ahí en el capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué quiero ir a predicarse el Evangelio? Por eso también. Sin embargo, los promotores de la iglesia emergente o la iglesia culturalmente relevante dicen que los predicadores debemos ser sensibles a lo que la gente cree necesitar o a lo que quiere escuchar. ¿Qué quiere escuchar la gente? Ah, pues háblales de eso. Darles soluciones prácticas a sus problemas y no tanto exponer la palabra de Dios. Es más, que los sermones sean de 7 minutos, porque después de 7 minutos, mira, ya la gente no capta nada. ¿Sí? O lea un versículo y tírales un rollote, ¿verdad? De chistes o de superación personal o de lo que sea. ¿Para qué hablarles del pecado si ya están cansados de malas noticias? Respuesta de un predicador muy famoso, ¿verdad? A nivel, no digamos nacional, sino en CNN. ¿Para qué hablarle del pecado a la gente? Ya está cansada del pecado. Hay que hablarle de cosas bonitas, ¿sí? ¿Cómo tener una mejor casa, mejor trabajo, ¿verdad? ¿Cómo obtener tu mejor vida ahora? ¿Sí? Debemos ajustarnos a sus necesidades y no ellos a la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que la gente busca cuando acude a alguien que les promete prosperidad, sanidad y una experiencia extática en el espíritu? Están buscando poder. Están buscando poder, una experiencia cristiana poderosa. Pero quieren poder para manipular su entorno, para cambiar sus circunstancias. Pero no hay una cosa que realmente tenga poder como el Evangelio de Jesucristo. Dice Pablo, es poder para salvación. No me avergüenzo de este Evangelio porque es poder para salvación. El verdadero poder solo se encuentra en el Evangelio. Solo Dios es realmente todopoderoso y le ha placido demostrar su poder por medio del Evangelio. Vemos el poder de Dios de muchas maneras, lo vemos en la creación. Pero el poder de Dios lo vemos especialmente a través del Evangelio y lo que hace en una persona que está muerta en sus delitos y pecados. Es la locura de la predicación lo que Dios ha escogido para salvación. En 1 Corintios 1:21 Pablo dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué es lo que va a salvar? La locura de la predicación. Y es por eso que Pablo anhelaba ir a Roma. Quería ir a predicar el Evangelio porque es poder de Dios para salvación. No es la sabiduría del predicador, no es la elocuencia del predicador. Es el poder de Dios el que salva por medio del mensaje fiel del Evangelio. Un mensaje tan difícil de creer solo puede ser creído por el poder de Dios. No hay otra explicación. No hay otra explicación. El Evangelio no es solamente un concepto teológico. No es una filosofía. En el Evangelio las palabras y el poder van de la mano. Es el poder de Dios expresado en palabras. Ahora sí que es dinamita pura. Porque la palabra poder ahí viene del original dunamis, de donde surge dinámico y donde también después surgió el nombre para la dinamita, que es capaz de quebrantar la roca más dura. Es la manera dinámica de Dios para llevar a cabo la salvación y todos sus beneficios temporales y eternos para todo aquel que cree. El mensaje del Evangelio es lo que Dios ha hecho y hará por nosotros. Es poder transformador. El poder del Evangelio es visto en su capacidad para cambiar por completo a una persona, su corazón, su mente, la manera en la que se relaciona con los demás, etcétera, etcétera. Luego la gente no lo puede creer. ¿Cómo es que un asesino serial como el hijo de Sam, apellido Berkowitz, una vez en prisión, conoció el Evangelio, fue salvo por la gracia de Dios y su vida cambió tanto que los científicos, ¿verdad?, los psiquiatras y toda la gente decían, es que este no es el mismo cuate? Pues claro que no. Claro que no. Había sido transformado por el poder del Evangelio. Es especialmente poderoso porque hace lo que ningún otro poder en la tierra puede hacer: darnos vida espiritual, reconciliándonos con Dios y asegurándonos un lugar en el reino de Dios para siempre. Y el hombre, por más que se esfuerce, no puede cambiar su condición. Vean lo que dice Jeremías 13, versículo 23. No lo busquen, se los leo. Dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Así como el leopardo no puede cambiar su piel, así el hombre impío sin Dios no puede cambiar. Podrá maquillarse un poco, pero seguirá siendo quien es en el fondo. En Job, capítulo 9, versículos 30 y 31, dice: aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. No importa lo que haga externamente, dice Job. Lo que hay dentro de mí, eso es lo que importa. Y el hombre, dejado a su suerte, no puede salvarse. Y es aquí donde resalta el poder de Dios para salvar a través del Evangelio. Más adelante en Romanos capítulo 5, Romanos 5, versículos 6 al 8. Pablo dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, y esta palabra débiles quiere decir impotentes, ¿sí? Entonces está diciendo Pablo, dice, porque Cristo, cuando aún éramos impotentes, incapaces, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí. El poder de Dios para salvar se manifiesta en el hecho de que el hombre es impotente para hacerlo. Es por eso que cuando los discípulos se dieron cuenta de que la cosa se ponía muy difícil, tan difícil que Jesús dijo que era más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios, ellos le preguntaron: entonces, ¿quién podrá ser salvo? Señor, la estás poniendo demasiado difícil. ¿Quién pues podrá ser salvo? Le preguntan en Marcos 10, 26 y 27. Y Jesús, mirándolos, les dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y está hablando en el contexto de la salvación. Está hablando en el contexto de la salvación. Lo que es imposible que el hombre haga para Dios. Ahora sí que, como dicen los gringos, piece of cake, ¿verdad? No sé cómo traducirlo para que tenga el mismo significado, ¿no? Un pedazo de tarta. ¿Sí? Pan comido, sí, pan comido. Para los hombres es imposible. Esto se debe a la condición caída del hombre y su corrupción moral. Y esto es lo que Pablo demuestra más adelante en lo que resta del capítulo 1 hasta el 3 ahí de Romanos, concluyendo con algunas citas del Antiguo Testamento en el capítulo 3. Si vamos a Romanos 3, dice, por ejemplo, el 9, ¿qué pues, somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aun así se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que cuando dice que todas las cosas son posibles para Dios, se refiere especialmente a la capacidad que Él tiene para salvar y que ha escogido que sea por medio de la predicación del Evangelio. El asunto es si en realidad creemos que el poder para salvación se encuentra solo en el Evangelio. Y si así es, ¿por qué nos avergonzamos de Él? ¿Por qué lo queremos aligerar? ¿Por qué le queremos quitar su poder? Es como si se requirieran 2 toneladas, no sé si es la cantidad correcta, pero voy a exagerar, es como si se requirieran 2 toneladas de dinamita para romper una gran roca y lo intentáramos con un megatón, ¿sí? Con un cohete. Y está la rocota, ¿sí? ¿Verdad? Un cerro que quieren cortar para hacer pasar una carretera y le ponemos unos cuetecitos ahí a ver qué hace. Pues claro que no. Se requiere dinamita pura para tronar esa roca, para quebrantarla. Paul Washer dice, el Evangelio de Jesucristo es el poder de Dios para salvación. No es solo una parte de Él lo que se necesita, sino el todo. Porque para que tenga efecto sobre los hombres, solo debe ser proclamado fielmente. No requiere una revisión para hacerlo relevante, ni una adaptación para que se entienda, o una defensa para validarlo. Si tan solo nos levantamos para proclamarlo con denuedo, solito hará la obra. Muy cierto. Muy cierto. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y el poder está en Dios por medio de la revelación del Evangelio. Es un mensaje muy sencillo, pero sumamente poderoso. Sin embargo, se le da más importancia a las estrategias, a la culturización del Evangelio, a un liderazgo capacitado en habilidades de comunicación. Yo diría más bien en habilidades manipulativas. Y la preocupación actual es cómo hacemos para que el mensaje no sea ofensivo y por el contrario sea atractivo y relevante. ¿Sí? Menciona un comentarista, hace referencia a David, el rey David, cuando enfrentó a Goliat. ¿Se acuerdan que lo primero que intentaron es ponerle una armadura, la armadura de Saúl, ponérsela a David? Aparte que no le quedaba, le quedaba grandísima. Se veía ridículo y no podía ni moverse. Y desechando completamente todo aquello que viniera del hombre para enfrentar a Goliat, David decide enfrentarlo en el nombre del Dios de los ejércitos. Únicamente. Él le creyó a Dios que él iba en el poder de Dios, no iba en su estrategia, en su poder y en su capacidad. ¿Qué bien haríamos en confiar en el Evangelio como poder de Dios para salvación? ¿Y qué es lo que hace el Evangelio? ¿Qué quiere decir eso con que es poder de Dios para salvación? ¿De qué somos salvados por medio del Evangelio? Lo estaremos viendo a través de toda la carta a los romanos, especialmente los primeros capítulos. Pero básicamente, ¿de qué nos salva? De la condenación del pecado, viéndolo en retrospectiva, en el pasado, del poder del pecado, viéndolo en términos presentes, y de la presencia del pecado, viéndolo hacia el futuro. Todo aquel que cree en el Evangelio ha sido salvado de la condenación del pecado. Pero también está siendo salvado del poder del pecado. Y finalmente será salvado de la presencia del pecado, es decir, será glorificado. La Biblia enseña que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, que no hay justo ni aún uno solo. Sin embargo, en el momento en el que la persona se arrepiente y cree en Jesucristo como su Salvador, su condición delante de Dios cambia inmediatamente y para siempre. Por la fe en Cristo es justificado, es decir, declarado justo delante de Dios, y cambia su condición para estar ahora en paz con Dios. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Eso significa ser salvado en términos del pasado. Pero también es salvado del poder del pecado, el poder presente del pecado. Dios no solamente justifica, sino que también santifica. Es decir, el poder del Evangelio no se limita a declarar al nuevo cristiano justo delante de Dios, sino que además provee la ayuda por medio del Espíritu Santo para salvarlo del poder presente del pecado. El cristiano ya no tiene que pecar. Posee en Cristo el poder para no pecar y para ser conformado cada día más a la imagen de Cristo. Pero el cristiano no solo es salvado de la condenación del pecado y de su presente poder, sino que eventualmente será salvado de la presencia del pecado. ¿Sí? Cuando sea glorificado, se terminará toda su lucha en contra del pecado y de su presencia en un mundo caído, dominado y afectado por el pecado. Será completamente transformado, recibiendo aún un nuevo cuerpo incorruptible. Y este evangelio, que es poder de Dios para salvación, es maravilloso, que está disponible para todos. Para todos. Dice Pablo, para todo aquel que cree. ¿Sí? Y aunque está disponible para todos, únicamente tiene resultados para aquel que cree. La única manera en la que se puede recibir el Evangelio y su poder es por medio de la fe. La fe es la conexión del poder, ¿sí?, del Evangelio, así como un apagador es la conexión entre la fuente de energía y el foco. Leía de una anécdota de un vendedor de aspiradoras. Me llamó la atención, ¿no? Porque era un vendedor de esos, como los que hablan por teléfono, ¿no? Y que apenas contesta uno y empiezan a hablar y no dejan de hablar. Llega a una casa por ahí en el valle y pues empieza con su cantaleta. Señora, mire que le ofrezco la aspiradora. Y empieza a tirar un rollote, ¿no? Verá qué poderosa, ahorita mismo tire aquí algo y lo verá cómo en mi aspiradora lo va a succionar en un instante. Señor, señor, no, pero mire que, es más, si no lo hace, se la regalo. Y por fin termina de hablar, ahora sí lista para hacer la demostración. Señor, nada más que tengo que decir una cosa, desde el principio le quiero decir, no tenemos energía eléctrica. ¿Sí? Su aspiradora podrá ser muy poderosa, pero si no está conectada, si no hay fuente de energía, de nada sirve. La salvación es para todos, tanto judíos como griegos, dice aquí Pablo, pero solo los que creen en Jesús la obtienen. Y habla de un orden: al judío primeramente y también al griego. El evangelio llegó primero a los judíos, pero no se limitó a los judíos. Sí. Se extendió a todas las naciones, a los gentiles. Por eso dice, que también al griego. Dios en su soberanía escogió al pueblo de Israel para manifestarse y lo hizo no en base a ningún mérito de los hebreos, sino solo por su gracia. E independientemente del orden en el que se reveló, es el mismo evangelio que salva tanto a unos como a otros. No hay una manera diferente de salvarse. No hay otra manera de salvarse más que por medio de la fe en Jesucristo. ¿Y qué es lo que hace que el evangelio sea tan poderoso para salvar? Versículo 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La razón por la que puede salvar es porque cuando alguien cree el evangelio, la justicia de Dios le es revelada. No se trata de que de repente sentimos que somos lo suficientemente justos, sino que comprendemos por la gracia de Dios que la justicia de Cristo nos es imputada. Y eso es, por ejemplo, lo que le pasó a Martín Lutero. Él luchaba con el concepto de la justicia de Dios y se esforzaba más en ser justo él, en ser suficientemente bueno, en ser suficientemente obediente y moral para poder agradar a Dios. No lo lograba y se sentía cada vez peor hasta que le vino la revelación. Esta revelación, la justicia revelada en Cristo, ¿sí?, por la cual cualquier persona es justificada, significa que podemos estar delante de Dios como si nunca hubiéramos pecado. La justicia de Cristo imputada al que por la fe pone toda su confianza en Él y en su obra expiatoria. ¿Sí? Él es el justo y Él es el que justifica. ¿Sí? R.C. Sproul dice: la justicia a la que se refiere no es la justicia de Dios, sino la que provee a la gente que carece de ella. ¿En qué condición estamos cuando no tenemos a Cristo? Carecemos de justicia. Y sin embargo, Dios nos provee de la justicia de Cristo cuando ponemos nuestra fe en el Salvador y nos ve como justos. Es la justicia que pone a disposición por gracia a todo aquel que cree. Insisto, no es nuestra justicia, sino la justicia de Cristo. Y es por medio del evangelio que obtenemos una posición justa delante de Dios. Es decir, es algo que Él otorga por su gracia, por la fe en su Hijo, y no por algo que nosotros podamos hacer. Y cuando por la fe creemos el evangelio, dicha justicia se hace realidad en nuestras vidas. Dicha justicia, dice Pablo, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Vamos a Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26, hablando de esta justicia y de esta justificación. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él es el justo y Él es el que justifica. ¿A quién? Al que es de la fe en Jesús. Esta justicia se revela, dice Pablo, por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y aquí está citando un pasaje del Antiguo Testamento, mas el justo por la fe vivirá, está citando a Habacuc. Y en su contexto original, Habacuc estaba muy angustiado, ya que el pueblo de Dios era invadido por los paganos. Y estaban triunfando los paganos sobre el pueblo de Israel. Y Habacuc estaba muy confundido y estaba turbado, y le pregunta a Dios en el capítulo 1, versículo 13, Habacuc 1, 13, dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye al impío, el impío, al más justo que él? O sea, ¿por qué callas cuando ves que el impío está destruyendo al más justo que él? ¿Por qué no haces nada, Dios? De cierta manera se está quejando delante de Dios, porque a su manera de ver, el pueblo judío era más justo que los pueblos paganos que los asolaban. Y Dios no parecía protegerlos ni hacerles justicia. Es decir, los judíos creían que Dios debía tener consideración con ellos por ser el pueblo de Dios y por ser más justos. Y esto habla de orgullo y de autojusticia. Entonces el Señor le contestó, pidiéndole paciencia y confiando no en sus propias justicias. Si los iba a librar, no los iba a librar en base a las justicias del pueblo de Israel. Los iba a librar en base a sus promesas. Así es que más adelante, en el capítulo 2, versículos 2 al 4 de Habacuc, Habacuc 2, del 2 al 4, dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El punto aquí es que vivir por fe es vivir confiando no en nuestras justicias, sino en las promesas de Dios. Dios prometió un Salvador y lo cumplió. Y esto es el Evangelio. Dios prometió un Salvador y lo cumplió. Además, la fe en sí misma no es un acto único en la vida. Es una manera de vivir. El justo, aquel que ha sido justificado. Siempre que vemos justo, es aquel que ha sido justificado, porque ya vimos que no hay justo ni aún uno. ¿Sí? Entonces el justo, aquel que ha sido justificado, lo ha sido por la fe en Cristo y continuará siendo justificado por la misma fe. ¿Sí? O sea, no hay posibilidad de que alguien sea salvo por la fe y luego continúe en sus fuerzas por obras en esa fe. El justo va a vivir por la misma fe con la que vino a Cristo. ¿Y cuál es esa fe? En la justicia de Cristo, no en su propia justicia. Dice aquí Pablo en el 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y esta expresión, por fe y para fe, puede ser entendida en dos sentidos. A la luz de Habacuc, que es lo que está citando inmediatamente después, la vida entera se vive por fe. Iniciamos por la fe en la justicia de Cristo imputada a nuestro favor y continuamos, como ya dije, en la misma fe. ¿Sí? Abraham creyó y le fue contada por justicia. ¿Sí? Y esa fe de Abraham se manifestó en la obediencia que él tuvo hacia Dios. al grado que hasta estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo. Pero también podemos entender esta expresión, por fe y para fe, que se refiere para todo aquel que cree, tanto para los judíos como para los gentiles. El crecimiento de la fe en todo lugar y entre todas las naciones es la evidencia de la revelación de la justicia de Dios por medio de la predicación del Evangelio. En la medida que predicamos el Evangelio, la evidencia de que es poder de Dios para salvación y que habla de la justicia de Dios es que va surtiendo efecto tanto con los judíos como con las demás naciones, ¿sí? Y se va extendiendo el cristianismo. Esto habla del poder de Dios para salvar a través del Evangelio. ¿Qué concluimos? Entre otras cosas, yo creo que es importante resaltar aquí que la predicación fiel y simple del Evangelio asegura su avance en el mundo. ¿Sí? En otras palabras, ¿por qué dar tanto brinco estando el suelo tan parejo? ¿Sí? ¿Por qué querer modificar, arreglar, hacer relevante el Evangelio? La predicación fiel y simple del Evangelio asegura su avance en el mundo. No debemos caer en la tentación de pensar que podemos hacer que la gente crea el Evangelio a través de nuestra elocuencia y estrategias. Nadie puede convertir a nadie. Si yo convierto a alguien, va a ser mi discípulo y no el discípulo de Cristo. Es el Evangelio, es Dios a través del Evangelio quien convierte realmente. ¿Sí? Solo Él puede regenerar el corazón endurecido del hombre para que reciba el Evangelio. Y los hombres son despertados a la fe solo por la obra sobrenatural de Dios. ¿Sí? Y Él ha prometido trabajar. ¿Verdad? Trabajar no por medio de la sabiduría humana, sino por la predicación de Cristo crucificado y resucitado de entre los muertos. Insisto, nuestro deber es proclamar con fidelidad y sin avergonzarnos el Evangelio, puesto que es poder de Dios para salvación. Y no debemos esperar que todo el mundo nos crea. Si Pablo hubiera esperado a que todo el mundo le creyera o que todo el mundo estuviera contento, ¿verdad?, con su mensaje, pues se hubiera estacionado en un lugar y no hubiera pasado de ahí. Vamos a encontrar oposición. Y la única manera en que esa oposición va a ser derribada es por obra sobrenatural del Espíritu Santo. Es el poder de Dios obrando. Es la única manera. Es por eso que debemos depender completamente de Dios. Todo nuestro evangelismo es inútil si Dios no manifiesta su poder regenerador en el corazón de los hombres. También los cristianos tendemos a olvidar el Evangelio y su poder salvador. Ya sea que intentemos vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas, olvidando que hemos hoy sido salvados por gracia. Sí, tendemos a olvidar, ¿verdad?, que hemos sido salvados por gracia. O tendemos a enorgullecernos pensando que estamos avanzando en el conocimiento de la palabra y en santidad por nuestras propias fuerzas, dejando de reconocer que todo lo que tenemos es por gracia únicamente. Simplemente no podemos ser justos por nosotros mismos, sino que a los ojos de Dios ya somos justos si estamos en Cristo. La única manera de ser presentados justos delante de Dios es por la imputación de la justicia de Cristo sobre nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, que estas palabras que tú nos transmites a través de tu siervo, el apóstol Pablo, vengan a ser transformadoras en nuestra vida. Que podamos decir juntamente con él: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Líbranos, Señor, de confiar en nuestras propias fuerzas, de descansar en nuestra propia prudencia, de creer que somos nosotros quienes podemos hacer la obra, que solamente tú, en tu soberanía, por tu poder y tu gracia, puedes hacer. Mientras tanto, que nos mantengamos fieles a tu evangelio, viviéndolo y predicándolo tal como tú nos lo has enseñado. Líbranos, Señor, de aligerarlo, de adecuarlo a nuestra cultura, a lo que la gente quiere. Ayúdanos a creerte a ti, Señor, y creer que tú eres poderoso para salvar. Sigue siendo poderoso para salvar, y que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Gracias, Señor, por ese privilegio que nos das de compartirlo, de predicarlo, de creerlo. A ti sea la gloria y la honra, Señor, hoy y por los siglos. Amén.